Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Les habla Liet Pascual. Feliz de estar con ustedes esta noche del miércoles 25 de junio. Miércoles, ombligo de la semana, como me dijeron que decía Rosy. Así que un saludo especial para ella. Me acompaña, como ya escucharon, nuestro querido Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás?
Es un placer volver a compartir contigo, Liet. Siempre es grato escucharte y tener este espacio para hablar de finanzas, para hablar de noticias, bueno, para hablar en general de todo lo que le interesa seguramente a nuestra audiencia. Hoy es 25 del 25, curiosamente.
Sí.
¿Tendrá algo mágico eso o no?
Esperemos que todos hayan tenido un día mágico, un día especial.
Bueno, dice la numerología que el número 25, escuchen bien, posee un poder muy especial, una combinación única. Yo no creo mucho en esto, pero es simpático leerlo.
Un dato diferente.
Sí, no, es simpático leerlo, la verdad. Dice que es una combinación única de energías y simbolismos que revela aspectos sorprendentes de nuestra vida y de nuestro propósito. Así que, señores, habla de una conexión profunda entre los seres vivos y las fuerzas cósmicas. 25 del 25. Pues se forma a partir de la suma del número 2 y el número 5. El 2 representa la colaboración, la armonía y la dualidad, mientras que el 5 representa la libertad, la aventura y el espíritu innovador. Espíritu y realmente características de los dos números que esperamos que todos ustedes tengan en su interior. Para no alargarnos más, hablemos de qué tenemos hoy en la agenda, porque me dijo Antonio y nuestro invitado esta noche que traían mucho contenido, así que nos toca acortarla, mi querida Liet.
Así mismo es, pero todo en beneficio de la audiencia. Iniciamos con los factores del día. Tenemos que Powell dice que la Fed debe gestionar el riesgo de que inflación por aranceles sea persistente.
Y en el país destacaremos la noticia del Banco Popular, que señala que sigue ampliando su red de oficinas, ahora con 3 nuevas sucursales en Santiago, en Jarabacoa y en Santo Domingo.
Pasamos a Conversando a Fondo y con Gregory Jiménez, el director de negocios de AFI Reserva, vamos a conversar sobre la inversión como parte del presupuesto. Genial.
En nuestra estadística de hoy es miércoles. Los miércoles son del señor Trujillo con el pulso del mercado. Nos dijo que viene cargado de información esta noche.
Y en Formulemos el Algoritmo, tenemos un tema pendiente con ustedes y no tenemos deudas. Vamos a hablar de qué debemos tener en cuenta antes de sacar nuestra primera tarjeta de crédito.
Finalmente, despediremos con nuestra frase a recordar. Vamos a darle inicio a Sumas ya mismo.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Si bien tenemos que acortar nuestros factores hoy para favorecer la conversación con Gregory y con el señor Trujillo, pues queremos contarles que en los Estados Unidos los planes arancelarios del gobierno del presidente Donald Trump bien podrían causar solo un salto puntual de los precios, pero el riesgo de que cause una inflación más persistente parece ser lo suficientemente fuerte como para que la Reserva Federal sea cauta a la hora de considerar nuevos recortes en las tasas, según dijo hoy miércoles el jefe de la Fed, el señor Jerome Powell. Aunque la teoría económica pueda apuntar a los aranceles como un choque puntual a los precios, eso no es una ley de la naturaleza, dijo Powell ante un panel del Senado, detallando que el Banco Central quiere más información sobre el nivel final de los gravámenes y la forma en que posiblemente pueden impactar los precios y las expectativas públicas que existan sobre la inflación. Él señaló, cito, si llega rápidamente y se acaba, entonces sí es muy probable que sea algo puntual. Es un riesgo que sentimos que como responsables de mantener los precios estables, tenemos que gestionar. Eso es todo lo que estamos haciendo, manteniendo las tasas estables por ahora. Los efectos de los aranceles podrían ser grandes o pequeños. Es algo que hay que abordar con cuidado. Si cometemos un error, la gente pagará el costo durante mucho tiempo, agregó el señor Powell. Los funcionarios de la Fed aún esperan recortar las tasas de interés este año, pero el momento en el que lo hagan todavía es incierto, mientras que esperan los próximos plazos comerciales y tener más certeza sobre el alcance de los aranceles que finalmente se mantendrán.
Continuamos entonces con noticias nacionales y tenemos que el Banco Popular Dominicano inauguró tres nuevas sucursales y modernizó otras seis en un evento simultáneo que reafirma su modelo de atención innovador, estratégico y cercano. La apertura principal fue en la oficina del segundo nivel de Ágora Santiago Center, estableciendo conexión en tiempo real con las sedes en Jarabacoa y Plaza Paseo 27, que se encuentra en Santo Domingo Oeste. En la actividad, también se anunció la puesta en marcha de sucursales en Jumbo Luperón y Olé 27 de Febrero, así como la modernización de oficinas en Blue Mall, Multicentro Oriental, Boca Chica y Baní. Estas nuevas sucursales combinan tecnología avanzada y atención personalizada. Disponen de cajeros automáticos de última generación, incluso para depósitos comerciales, sistemas digitales de gestión de filas y servicios accesibles para personas con discapacidad. Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de negocios personales y sucursales, destacó que la modernización de las oficinas fortalece la transformación digital del banco, reduciendo los tiempos de espera hasta en un 50% y así elevando la eficiencia y funcionalidad. Gracias a esta estrategia, el Popular alcanzó en 2024 un Net Promoter Score, un NPS, de 90 y un 98% de satisfacción, los más altos del sector bancario, reconocido por cuarto año consecutivo como el banco más digital de República Dominicana por la Superintendencia de Bancos. El Popular se destaca en la región por innovación, compromiso social y asesoría personalizada. Con estas aperturas, el Banco Popular consolida su liderazgo digital y refuerza su red de atención, reforzando el compromiso con la eficiencia, accesibilidad e innovación hacia el cliente.
Terminamos así nuestros factores. Nos vamos unos segunditos, pero ya regresamos a conversar a fondo con el señor Gregory Jiménez, quien ya anda por aquí.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Conoce Comerza, una app que te permite ver tu negocio crecer. Hazte cliente y recibe pagos con código QR de parte de los clientes a través de la app Popular. Móntate en la ola digital popular y descarga la app Comerza. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ustedes ya lo escucharon en nuestra agenda de esta noche, que tenemos invitado especial. Esta noche nos visita el señor Gregory Jiménez, quien como director de negocios de AFI Reserva viene a hablarnos de, por supuesto, de fondos de inversión, pero especialmente de temas relevantes como la inversión como parte del presupuesto. Y es que cuando uno habla de inversiones, mucha gente dice es que invierten los que les sobra. La realidad es que el dinero no le sobra a nadie y por eso es importante que en nuestro presupuesto tengamos detallado el rubro de inversión. Pero para profundizar en eso, es que esta noche hemos invitado a Gregory Jiménez. Muy buenas noches, Gregory. Qué bueno que nos acompañes aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que es un privilegio para mí compartir este espacio tan productivo contigo y que sé que será de mucho provecho, sobre todo por el tema que vamos a tratar, que es básico y le aplica a todo el público en general.
Me gusta mucho, Gregory, que tú tienes una frasecita relevante que dice que la inversión no es un lujo, es una herramienta clave dentro de nuestras finanzas. ¿A qué corresponde esto? ¿Por qué dices que ya no es un lujo?
Sí, definitivamente la inversión es algo que nosotros necesitamos. No necesariamente tenemos la conciencia del impacto que eso tiene en nuestra vida financiera. Sin embargo, tiene una relevancia importante porque como herramienta es lo que nos permite nosotros darle valor a través del tiempo a nuestros ahorros, ya que y que no se lo coma la inflación en buen dominicano. Dígase, en palabras llanas, si tengo hoy 100 pesos, esos 100 pesos puedo comprar cosas hoy que no necesariamente pueda comprar mañana lo mismo. Sin embargo, esa es como la cobertura que le permite a las personas resguardarse ante este impacto que tiene un tema de inflación sobre los ahorros de cada quien. O sea, no dejarlo estancado. Y sobre todo, que es lo que le permite también, como herramienta financiera, a las personas crear planes en base a esto. Dígase que el rendimiento que te genera esa inversión, tú puedes destinarlo para objetivos puntuales, ya sea para compra de vivienda, ya sea para un viaje deseado, ya sea para una colegiatura, sin fin de objetivos que van ajustados a la necesidad puntual que tenga cada quien. O sea que más que un lujo es un apoyo para hacer frente a estos temas que te acabo de mencionar, que definitivamente todos nos vemos impactados por estos temas y estos asuntos.
Bueno, y es que la verdad todos tenemos sueños por realizar. Y esos sueños usualmente tratamos de meterlos en el presupuesto. Son gastos que metemos en el presupuesto. Pero el presupuesto no solo se trata de gastos. Hay personas que incluso llegan a vincular a su presupuesto de una manera inteligente el ahorro. Pero porque es importante también incluir la inversión dentro de ese presupuesto que tenemos, Gregory. O sea, no solo los gastos, que es lo típico, dar un pasito más adelante, incluir el ahorro, y tú nos dices, no basta con eso. Tenemos que incluir la inversión dentro del presupuesto mensual. ¿Por qué es importante incluir la inversión también dentro de ese presupuesto mensual?
Por lo que te mencionaba, de que en el momento en el que vemos un presupuesto básicamente con ingresos y gastos, eso limita nuestra capacidad financiera, en el sentido de que los ahorros, acorde, yo lo voy acumulando, si los dejo en ahorro, pues simplemente van creciendo acorde a yo vaya ingresando, aportando, aumentando el mismo. Sin embargo, la inversión es el plus, o sea, le da un plus al tema del ahorro, en el sentido de que va a permitir que ese dinero vaya trabajando por nosotros. Es decir, no pierda valor en el tiempo, y que vaya trabajando por nosotros e incrementándose. Y esto entonces los conectamos con lo que acabamos de mencionar, de que si la finalidad mía es necesariamente un tema de algún objetivo que yo tenga futuro, o si es simplemente tener una cobertura por inflación y todo eso. Pero definitivamente es lo que nos permite tener ese colchón financiero que sea dinámico y que obviamente nosotros cumplimos con nuestra parte de crear el ahorro, de constituir el ahorro, y pues a través de la inversión tenemos ese rendimiento y esa movilización y el crecimiento obviamente del ahorro, que te aseguro que todos queremos ver.
Me gusta esa diferencia que haces entre el ahorro y la inversión, ¿no? Ahorro, tú dices, entonces es guardar, es preservar, e inversión es multiplicar. ¿Usted qué Correcto. Quiere hacer? Bueno, pues piénselo bien. Y ahí viene Exacto. una pregunta, un mito muy importante que existe sobre el mercado de valores y sobre la inversión, y que los fondos de inversión están ayudando a romper. Existe la creencia, tú me dirás si me equivoco, pero yo lo siento así, en la República Dominicana, de que invertir es solo para los ricos, es solo para aquellos que tienen grandes ingresos, grandes salarios. ¿Eso es verdad o hay alguna forma de invertir para los mortales, para quienes no tenemos esas grandes sumas de dinero?
Definitivamente eso es un mito. Definitivamente es un mito, y como parte de la pregunta tú mencionabas un fondo de inversión. Particularmente yo veo el fondo de inversión como el instrumento de mayor de más fácil acceso por una persona que no tenga necesariamente un nivel de ahorros significativos. ¿Por qué te lo digo? Porque tú puedes encontrar en el mercado, por ejemplo, nosotros en Afireservas tenemos el fondo Quisqueya, que es un fondo que con 10 mil pesos tú lo aperturas y a partir de ahí tú puedes hacer adiciones partiendo desde 1.000 pesos. O sea, si te fijas, son montos que no son significativos necesariamente y que es importante tomar en cuenta, aparte de ese mito de que eso es para ricos, el tema de la inversión, el término invertir, es también entender que en el momento en que nosotros decidimos incursionar en el mundo de las inversiones, más que todo cuando todavía no tenemos una capacidad de ahorro o de inversión significativo, ¿qué es lo que se busca? Crear un tema de hábitos. Porque obviamente poco a poco vamos, una vez el hábito está creado, ya es más fácil para nosotros, pues obviamente seguir entusiasmándonos con los resultados obtenidos, aunque hagamos conciencia de que no necesariamente vamos a tener de rendimiento monto significativo, porque todo es proporcional al monto invertido. Sin embargo, definitivamente eso es un mito. Con un fondo de inversión, poniéndolo como ejemplo, definitivamente tú puedes comenzar a conocer el mercado y tienes la ventaja de que vas a tener con un monto mínimo posiblemente una rentabilidad que solo grandes inversionistas podrían alcanzar por su propia cuenta. O sea que definitivamente eso es un mito que parte de la gestión que estamos haciendo de Afireserva irlo rompiendo y hacerle saber a nuestros clientes o potenciales clientes que tienen un instrumento de fácil acceso en sus manos.
Gregory, me encanta que tú dices que de 10 mil pesos en adelante puedo hacer la apertura y luego comenzar a mover cifras desde 1.000 pesos en adelante. Es decir, yo llevo mis primeros 10 mil y después, si en esta semana en mi presupuesto tenía invertir 1.500 pesos, puedo hacerlo. Si en la siguiente semana en mi presupuesto tenía 2 mil, ojalá sea creciente cada semana, puedo hacerlo, etcétera. Pero hay
Exacto.
personas que de pronto dicen, me gusta la idea, pero me gustaría ahorrar en dólares, porque quizás mi objetivo es un viaje al exterior y eso va a estar en dólares, y si el dólar cambia, yo no quiero que mi sueño se vea afectado. ¿También en dólares es posible invertir desde pequeños montos con Afirreservas?
Totalmente. Nosotros también tenemos un fondo que se llama Fondo Caoba, en el que a partir de $500 tú puedes aperturar el fondo. Y luego de ahí puedes hacer aportes para ese objetivo, ya sea mensual o acorde a tu capacidad de ahorro, a partir de $100. O sea, si te fijas, son montos bastante pequeños, que obviamente ya van ajustados a la necesidad de cada quien y a la capacidad de inversión de cada persona, pero como uno dice, ya no hay excusas. O sea, son instrumentos que son bien flexibles en cuanto a la cantidad, que es la preocupación de muchas personas al momento de pensar en inversión.
Yo no sé si tú has escuchado el dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, que de la teoría a la práctica hay un gran paso. Y es que esto suena muy bonito. Meter las inversiones en el presupuesto suena muy bonito. Yo creo que todos los que nos escuchan dicen, oiga, sí, me gustaría, es chévere. Pero la realidad es que no puedo. Mi presupuesto está ajustado, yo vivo al día, no me sobra ni un centavo. Yo no tengo cómo meter las inversiones en mi presupuesto. ¿Cómo puede alguien empezar a hacer ese espacio para la inversión en su presupuesto sin tener que afectar radicalmente o de forma importante sus gastos esenciales? ¿Existe alguna forma para hacerlo?
Sí, en ese caso mi recomendación, Santiago, es primero hacer conciencia de la importancia de la inversión. Porque quizás si yo soy una persona organizada financieramente y tengo un presupuesto elaborado en el que tengo claro cuáles son mis ingresos variables, mis ingresos fijos, así como mis gastos fijos y los no fijos, pues el momento en que yo hago conciencia de que definitivamente yo necesito como parte de mi presupuesto una partida de inversión que me permita darle crecimiento a ese ahorro, pues entonces mi perspectiva para fines de evaluar mi presupuesto, que es el primer paso, evaluar ese presupuesto, es ver qué ajustes yo puedo realizar para entonces darle cabida a un tema de ahorro por consiguiente de inversión. Me explico. No es lo mismo yo crear un presupuesto donde yo no tengo en mente invertir ni ahorrar, pues yo simplemente ajusto mis gastos a los ingresos que percibo. Sin embargo, cuando yo quiero incluir un tema de inversión y de ahorro, pues entonces yo digo, bueno, tengo que hacer ajustes. Si definitivamente eso para mí es una prioridad, pues yo tengo que hacer ajustes y quizás hay gastos, bueno, quizás no. Todos tenemos gastos que no son esenciales en nuestro presupuesto y que posiblemente si tú lo eliminas del presupuesto no vas a dejar de vivir ni de comer. Entonces es como que decir, ¿qué tiene más relevancia en mí? Este gasto no esencial, que posiblemente lo estoy usando porque me sobra parte del dinero, versus el tema de la inversión y del ahorro, que a futuro me va a crear un bienestar, me va a garantizar una estabilidad financiera de cara al crecimiento de mis ahorros. Entonces, es como ver esas partidas que tú puedas ajustar en tu presupuesto. No tienen que ser necesariamente radicales, pueden ser partidas no necesariamente tan significativas, porque al final volvemos al tema que mencionábamos, de que puedes aperturar o iniciar tu inversión con montos no tan significativos. O sea que definitivamente solamente esto se reduce a ajustar tu presupuesto, eliminando partidas no necesariamente esenciales y entender que tú puedes empezar con montos mínimos.
Es decir, pequeños sacrificios que nos lleven a alcanzar grandes metas. Digamos, si
Correcto.
a mí me encanta el café, pues hombre, no renuncio al café diario. Pero si de repente tengo el hábito de, además del café, comerme una galletita y esa galletita no es que me muera por comérmela y además me llevo el tema de que me hace daño por el azúcar, por la harina, pues renuncio a esa galletita que no le satisface tan profundamente y lleve ese ahorrito a la inversión. La galleta, pongámosle que vale 100 pesos. Pues si vale 100 pesos y usted se come una galletita diaria todos los días, en un mes ya tiene 3 mil pesos y en 3 meses tiene el dinero suficiente para empezar a invertir con AFI Reservas. Póngale cuidado a
Exacto.
lo que dice nuestro querido Gregory. Pequeños ajustes en los hábitos financieros. Ahora bien, ¿qué consejos prácticos le podrías dar tú a quienes nos escuchan para integrar la inversión al presupuesto? Y ahí la pregunta orientada especialmente, Gregory, a ¿hasta qué porcentaje es válido dedicar a la inversión? ¿Cuánto es lo que uno usualmente debería estar dedicando a la inversión en su presupuesto? Decir que uno dedica el 80 o el 90% es loco porque también hay que disfrutar el dinero, hay que disfrutar el hoy. No sabemos si el mañana llegue. Queremos que llegue y muy posiblemente llegará. Pero tenemos que disfrutar el hoy. ¿Cuánto más o menos recomiendan ustedes que una persona por lo menos dedique de sus ingresos a la inversión? ¿Qué porcentaje y por qué?
Bueno, te puedo decir que hay una regla muy famosa que establece que el ideal sería establecer un 50-30-20, 50% a tus necesidades básicas, un 30% a lo que tú mencionas de que hay que vivir, un tema de quizás preferencia o gustos o gastos no necesariamente esenciales, pero que sean parte de lo que a mí me dan estabilidad emocional, y un 20% destinarlo al tema del ahorro, por consiguiente a la inversión. Sin embargo, tenemos que estar claro de algo. Todos los bolsillos son diferentes. No necesariamente yo, mi nivel de ingresos esté distribuido de esa forma. El tuyo también es diferente. Hay prioridades, hay incidentes, muchas cosas que pueden cambiar esta regla. Sin embargo, ¿qué es importante? Ya que preguntas sobre porcentajes, en caso de que no puedas necesariamente cumplir con ese 20, lo ideal sería por lo menos destinar un 10% de esos ingresos al tema de la inversión y de tus ahorros. Sin embargo, más que todo, yo creo que el mensaje debe de ser crear el hábito con lo que puedas ajustar, porque digamos, pueden haber personas que te digan, no, no cuento con un 10% porque mis gastos de manera general son un 95%. Bueno, pues ese 5% comienza por ahí, que si de algo estamos seguros es que en el momento en que tú vivas la experiencia del tema de la inversión y vayas viendo el rendimiento generado, el movimiento de tu inversión y todo eso, ya va a haber de ese primer paso, pasos escalonados que te van a ir entusiasmando más y posiblemente te des cuenta de que necesitas aumentar ese porcentaje de inversión. Sin embargo, obviamente esto es muy personal de cada quien. Sin embargo, un ideal pudiera ser un 10% de esos ingresos, pero nunca dejar de hacerlo o de tomar la iniciativa por entender que no se cumplen con esos porcentajes.
Creo que eso es muy relevante. No decir, ah, yo no puedo el 10, no lo hago. No, si usted puede el 1,
Exactamente.
pues arranque por el 1 y paulatinamente lo va incrementando, ojalá hasta llegar a ese 20% que los expertos recomiendan. Pero
Exactamente.
Inicie, nunca es tarde para iniciar a invertir, nunca es tarde. Como dicen por ahí con muchas cosas, el mejor momento de hacerlo era ayer, pero ya que no lo hizo ayer, hágalo ahora, porque si no mañana va a lamentar no haberlo hecho hoy. Así que arranque, inicie y miren que desde un monto que muchos podemos llegar a tener es posible con los fondos de inversión. Gregory, ustedes tienen experiencia en el manejo de inversiones y por supuesto en el manejo de los inversionistas. Durante ese camino que ya han venido recorriendo, ¿cuál es el error más común que cometen las personas cuando hablan de inversión en el presupuesto?
Oh, definitivamente el más común es que la intención de invertir es con el dinero que le sobra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los dominicanos, acorde a nuestro nivel de ingreso, vamos ajustando nuestro estilo de vida. Entonces, si esperamos tener un sobrante significativo para nosotros establecer un tema de ahorro o un tema de inversión, definitivamente no vamos a poder cumplir con ese objetivo de ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque es que va a ser muy difícil que nos entender que sobra dinero. O sea, y no hay necesariamente que esperar que sobre el dinero. O sea, la inversión, el ideal sería verlo como cualquier otro compromiso financiero en el que tú como parte de tu presupuesto, tú tengas esa partida y le des el grado de seriedad que le darías a otra partida de tus gastos esenciales o de aquellas partidas que tú dices, no, esta yo no la cambio por nada, porque es parte de mi organización y es parte importante de mi planificación financiera. Entonces, aparte de eso, también un error es el de esperar un monto significativo. Por ejemplo, los fondos de inversión, por el monto mínimo que te exige para comenzar a invertir, tú puedes, acorde a tú vayas acumulando dinero, lo puedes ir enviando a tu fondo e ir rentabilizándolo. Sin embargo, escucho muy frecuente personas decir que deben de esperar acumular un monto para mandarlo al fondo. Me explico, si el fondo son con 10 mil pesos, si tú tienes una inversión de 20 mil pesos, no tienes que esperar necesariamente llegar a 100 mil pesos para invertirlo en el fondo, porque mientras tanto, esos 20 mil pesos están dejando de generar rendimientos. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo en ese sentido? Creen el hábito, vayan aumentando su fondo, no importa el monto, siempre y cuando cumpla con el mínimo que exige el mismo, en este caso el fondo de inversión, de 1.000 pesos, y ustedes se van a ir dando cuenta que cuando evalúen o posiblemente cuando hagan conciencia del monto invertido y del monto ahorrado, pues definitivamente van a entender la relevancia que tiene y lo que se pudo haber dejado de ganar por estar o acumulando dinero o entendiendo o esperando el momento en el que les sobre el dinero para entonces incursionar en el tema de la inversión.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son como los errores típicos que cometemos y que lamentamos en el tiempo, porque recuerden que con el tema de la inversión, el tiempo y el hábito son definitivos. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Hagan el esfuercito e inicien hoy, que créanme que no lo van a lamentar. Recuerden que el interés compuesto, que es como funcionan los fondos de inversión, se multiplica ese efecto a través del tiempo. Un día de más cuenta. Así que si usted nos está escuchando esta noche, pues hombre, mañana a primera hora, acérquese a su AFI preferida. Ojalá que sea AFI Reservas si ya trabaja con ellos, sino cualquier otra del mercado que tenga fondos abiertos para que pueda comenzar usted a iniciar este tipo de inversiones. Y posteriormente, estamos convencidos de que le va a gustar, pues continúe invirtiendo ya en otros fondos que son un poquito más avanzados, que requieren un poquito más de tiempo de maduración, como los fondos cerrados, que también encuentran varios en AFI Reservas. Gregory, muchas gracias por traernos este importante mensaje para nuestra audiencia. La verdad que la educación financiera es una herramienta clave para gestionar nuestras vidas de una manera mucho más saludable y sobre todo mucho más disfrutable. Para eso es la vida, para pasarla bueno. Para eso es el dinero, para utilizarlo. Pero hay que utilizarlo de forma inteligente. Y la inversión en los fondos lo que nos permite es que nuestro consumo futuro se vea muy favorecido, llevándonos a cumplir sueños, objetivos y propósitos de inversión. Gregory, ¿algo más que quieras añadir o lo dejamos hasta ahí y esperamos a que vuelvas y nos visites?
Oh, pero claro. Más que todo, resumir esta conversación en dejándole el mensaje a los que nos escuchan de que primero no hay que esperar tener un monto acumulado de dinero para iniciar en el fondo. Existen instrumentos de inversión que te permiten incursionar en el tema de las inversiones y obviamente rentabilizar esos ahorros. Y esos mitos, romper esos mitos de que necesariamente eso es para ricos y todo eso. O sea, nosotros estamos aquí en AfiReservas para apoyarles, acompañarles, asesorarles con un equipo de promotores en ese camino tan interesante que sabemos que una vez lo conocen, no lo quieren soltar porque los resultados que se obtienen de estas acciones definitivamente son muy provechosas y obviamente van ajustados a nuestros objetivos a futuro, a esos planes de vida y todo eso. O sea que esta conversación ha sido muy beneficiosa y esperamos que se haya quedado grabada en la conciencia de todos y obviamente así ver la importancia real que tiene el tema de las inversiones en nuestro día a día y nuestra planificación presupuestaria personal o institucional.
Fabuloso. Si quieren repetir esta entrevista, vayan a Spotify en Sumas o también vayan a nuestra página web sumasmas.rd y allí sumasmas.com, perdón, y allí encontrarán esta entrevista con Gregory de AFI Reservas. Gregory, un placer tenerte por acá. Que tengas una
Muchas
feliz noche.
gracias, Santiago. Un placer para mí. Feliz noche.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El momento de invertir es ahora y especialmente en el mercado dominicano, que continúa evolucionando, continúa trayendo nuevos productos, continúa trayendo nuevas cifras. Pero para hablar de cifras, la persona más indicada, ustedes ya lo saben, que nos visita usualmente los miércoles, es el señor Antonio Trujillo, con su sección El Pulso del Mercado. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo está?
Buenas noches, Santiago, buenas noches, Diet, y principalmente buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Muy buenas noches, Antonio, feliz de tenerlo una vez más por aquí. Bueno, para dar inicio a la sección, vamos a comenzar con lo que tenemos más cerca. ¿Cómo andan esos numeritos últimamente en el mercado local?
Para dar la respuesta corta, concreta y positiva es que andan bien, andan mejor. Me había quejado de que el volumen de negociaciones estaba bajo en los primeros 2, 3 meses del año, pero ha subido. Hace una semana hablábamos de 37 mil millones de pesos en negociaciones en la semana. Y en esta semana, bueno, primero precisemos que la semana que estamos tomando en cuenta es la que va desde el miércoles 18 hasta ayer martes 24 de junio. Durante esa semana, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 46.783 millones. Y hay que, y no solo es importante porque es una cifra más alta que la de muchas semanas atrás, sino porque el jueves pasado no hubo negociaciones, era día festivo. Hubo solo 4 días de negociaciones esta semana y sin embargo tenemos un volumen mucho más alto de negociaciones que en los meses precedentes. Y en eso hay que sobresalió a un evento especial. El lunes, perdón, el miércoles 18, se negociaron 40.500 millones. Es el día de mayor volumen de negociaciones en el año, 40.557 millones. Claro, la mayoría de eso renta fija, pero eso ayudó a que fuéramos subiendo las cifras. Para de una vez decir qué se negoció, hay que destacar que hubo una colocación importante que fue la del fondo Altio Energía, que lo citamos continuamente, pero ese Altio Energía es muy activo en negociaciones. El Fondo Altio Energía, que lo gestiona la API Altio, realizó su periodo de colocación número 21, su vigésimo primer tramo, de 9.023 cuotas de participación. Fuera de este, hay algo otro detalle interesante. La semana pasada, el miércoles, se siguieron negociando papeles comerciales de CCI, que han tenido una buena demanda en el mercado. Y en el mercado secundario ese día, hablábamos de que ese día se negociaron más de 40 mil millones, cifra récord. Hubo el título de mayor volumen, el título récord que negoció más de 6 mil millones, correspondió a un bono soberano que vence en el año 29, el año 28, perdón. Ese tiene una tasa de interés de 8.5% en pesos dominicanos. Se estaba vendiendo al 104.5%. Y repito, solo en ese papel se negociaron 6 mil millones de pesos ese día. Hubo negociaciones muy, muy altas. El pasado lunes también hubo una colocación interesante que fue la del Fondo de Desarrollo de Sociedades Popular. Y querría señalar también que hay un fondo muy interesante que es el de desarrollo de infraestructuras energéticas que gestiona AFI Universal. Finalizó el periodo de colocación de su nueva emisión con 6.136 cuotas de participación y recogió con esas 6.900, 6.000 cuotas, 6.300 cuotas, recogió 9.999 millones de dólares, ¿no? 9, perdón, 9.999, 611, perdón la equivocación. El punto es que son casi 10 millones de dólares. De tal manera que en próximos días vamos a conocer alguna inversión importante por parte de este fondo, que siempre realiza inversiones de alto nivel. Y también se colocó el cuarto tramo de la emisión del Fondo Cerrado de Desarrollo Interval. Interval sacó una emisión nominal de 5 cuotas por 5 millones de dólares, colocó 5.131.583 dólares. El mercado de las acciones, los precios han bajado. César Iglesias así fue hace unas semanas por 137.50 hasta 130, luego 135, subió a 136. Ayer se estaban negociando a 125. Y por su parte, la acción de Promédica, que ha estado del Banco Promédica, ha estado en 103, 150, estaba ayer a 101 pesos. El mercado bursátil dominicano lleva hasta ayer 731 mil millones de pesos negociados en el año, lo cual quiere decir que a este ritmo llegaríamos a 1.3 billones de pesos en el cierre de diciembre, que serían más o menos 22 mil millones de dólares. Y hasta ahora llevamos negociados unos 12.300 millones de dólares y vamos hacia los 22 mil. Esos son los hechos fundamentales de las acciones de esta semana, señores.
Bueno, nos alegran mucho esas estadísticas, Antonio, y la perspectiva positiva que usted nos cuenta del mercado de valores. Pero, pues si bien uno a veces puede cometer ciertos errorcitos leyendo estas cifras, lo que usted sí jamás se equivoca es conversando con la gente clave del mercado y trayéndonos esa información de primera mano para que conozcamos qué viene, qué está pasando, qué podría suceder. En cuanto a eso, ¿cómo van esas conversaciones? ¿Qué nos puede compartir, Antonio?
Hay cosas interesantes, como por ejemplo en APAP. APAP, que es la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, siempre ha tenido una buena calificación de riesgo, pero está estrenando calificadora, que es Moody's. Hace un año comentábamos que había llegado Moody's al mercado dominicano. Y ya hay varias empresas que tienen calificación de Moody's. Moody's le asignó, por tanto, la primera calificación que asigna esta calificadora a cada empresa que la califique, no hay antecedente. En el caso de APAP, la calificación que le asignó es AA menos, con perspectiva estable. Y hizo un análisis muy positivo de la situación de la compañía de APAP. Le señaló perspectiva estable, dice que está muy bien situada en el negocio de vivienda, hacia donde se enfoca, que tiene una estrategia de negocios muy buena. Con un perfil de riesgo moderado, tiene énfasis en la creación de valor, en la sostenibilidad de sus resultados, y que tiene un compromiso interesante con el impacto social. Eso lo destacó Moody's. Bueno, ya estábamos hablando de fondos de inversión que se estaban colocando la semana pasada. Tenemos uno nuevo que va a salir mañana. Empieza su emisión mañana 26 y va hasta el 30 de junio. Son 5.284 cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo TC. Este es el que maneja la administradora, lo gestiona la administradora TC Latinoamérica Partners. Estas cuotas que coloca 5.284 tienen un valor nominal de 100 mil pesos, por lo tanto la emisión nominal total son 528 millones 400 mil, pero seguramente se va a vender a un valor bastante por encima de ese. Otro aspecto interesante y otra calificación con otro emisor que deben andar muy contento por eso, que es el Consorcio Minero Dominicano. Y muy contento porque también tiene una muy buena noticia y es que le subieron la calificación. El consorcio minero tenía A más, ahora le subieron a doble A menos. Antes tenía A más estable, ahora A más positivo, perdón, y ahora le subieron a doble A menos, con características, con perspectiva estable. Dice la calificación que le asignó Feller Rate, esta empresa ha evidenciado una gestión comercial muy buena y con los resultados de indicadores muy buenos, que tiene una gran ca capacidad de creación de fondos, muy buenos indicadores de rentabilidad y de cobertura comercial, y es una empresa muy sólida, le subieron la calificación. Y esos son lo que se cuenta principalmente entre los protagonistas del mercado local, sí.
Excelente. Y Antonio, ya pasando, sabemos que han habido muchas noticias fuertes en el mundo, todos hemos estado al tanto, y no podemos dejar por fuera conversar respecto al panorama global. ¿Qué ha estado pasando en esos mercados internacionales esta última semana?
Bueno, la semana pasada hablábamos de la incertidumbre sobre el petróleo. Después del bombardeo de Estados Unidos a Irán, el petróleo tendió a bajar, pero ayer, cuando se confirmó que había una tregua, que había un cese del fuego, el petróleo subió un poco y de hecho, y las bolsas grandes, y entendiendo como grandes las de París, Londres, Frankfurt y naturalmente Wall Street, reaccionaron subiendo. Hay que esperar un poco más qué pase con ese mercado porque sigue incierto. En mercados de valores latinoamericanos hay una muy buena noticia en la Bolsa de Valores de Lima, en el Perú. Tiene un nuevo emisor, seguimos queriendo que lleguen emisores nuevos, es emocionante. Un nuevo emisor que es una empresa peruana que se dedica en soluciones a fabricar soluciones basadas en la naturaleza. Es especialista en conservación de bosques, en reforestación comercial. Trabaja mucho en la Amazonía peruana. Y esa empresa se llama Bosques Amazónicos. Un nombre muy lindo. Y Bosques Amazónicos ya había emitido bonos temáticos antiguamente en la Bolsa de Lima, pero ahora entró a listarse, va a cotizar en la Bolsa de Valores de Lima. Y ahí estaban celebrando ayer muchísimo ese ingreso de esa empresa. Y nunca se pensó que una empresa dedicada a la reforestación pudiera emitir en la Bolsa de Valores. Ahí se demuestra lo importantes que son las bolsas. Y para finalizar, vamos con el ranking.
Súper.
La guerra entre Rusia y Ucrania, ustedes saben que la mayoría de ataques o ataques muy efectivos han sido con drones, ya no siempre es con aviones tripulados, y los drones no se usan solo para guerra, se usan en muchas para campañas comerciales, para eventos periodísticos, para lanzamientos corporativos, etcétera. Vamos a ver cuáles son las cinco grandes marcas productoras de drones en el mundo. Yo no sé si ustedes tienen un dron, pero si lo van a comprar, les digo las marcas que tienen que tener en cuenta. La quinta más vendedora es Yunnek. Yunnek es una marca china, como cosa rara. Vende drones que son muy populares porque tienen tecnología avanzada. Y ellos se precian de que dice que tiene muy buena calidad en la construcción del aparato, no se daña fácilmente, resiste varios golpes. La cuarta del mundo es Parrot, que es una empresa francesa. Ellos dicen que sus drones son elegantes, no son feos como los de sus competidores, son drones perfectos, elegantes y funcionales. Y que tiene vuelos más bonitos. Ellos dicen que sus vuelos son mucho más elegantes que los de los demás. No sé si eso sea verdad. Cuando ustedes compren me dirán eso. Son drones plegables, todos los de Parrot. La tercera en el mundo es Skydio. Es una firma de Estados Unidos que revolucionó el sector porque equipó a todos sus drones con el sistema de inteligencia artificial. Y eso hace que esos drones, cuando vayan volando, evitan los obstáculos. Los primeros drones que salieron al mercado hace unos años, ¿ustedes recuerdan? Si el que los estaba manejando los descuidaba, los drones se chocaban contra árboles. Eso ya no es problema para SkyView. El segundo vendedor del mundo es Autel Robotics, que es una firma surgida en China, naturalmente, como todo.
Naturalmente.
Robotics es el segundo del mundo y dice que la ventaja de sus drones es su motor potente y su sistema de navegación preciso. Y además que las cámaras que tiene son de alta resolución. Y la firma más vendedora en el mundo, la más famosa, la dominante, con por lo menos 50% del mercado mundial, es la empresa que se llama Dajiang, que es una empresa de China, naturalmente. Es muy conocida en Estados Unidos por las siglas DJI-DJI, pero en chino es Dajiang, Dajiang Innovations. Dajiang es líder en el mundo, tiene un estándar que está, sus drones están en todos los almacenes de electrónica. Se precia de tener muy buenas cámaras, vuelos muy estables, son drones resistentes incluso a las variedades del clima, y los Dajiang son los drones líderes del mercado. Y ellos los ven, dicen que no solo es para profesionales, sino para amateurs en la idea de volar drones, son los ideales. Entonces, cuando ustedes compren un dron, piensen en estas marcas, ¿sí?
Bueno, lo haremos, Antonio, aunque esperamos que no nos toque comprar en un buen tiempo drones para nada, que podamos seguir movilizándonos por nosotros mismos y sobre todo que el tema de la paz perdure en el mundo entero. Antonio, muchísimas gracias por esta información que usted nos trae esta noche para toda nuestra audiencia. Siempre es un placer tenerlo aquí en el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Las estadísticas que ustedes ya saben que no nos pueden faltar, aquellas que nos señalan y nos miden exactamente cómo va nuestro mercado. Muy buenas noches, señor Trujillo.
Buenas noches, nos escuchamos en una semana y recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
La semana pasada no pudimos responder una pregunta muy interesante que nos hicieron, querida Liet, sobre las tarjetas de crédito y precisamente sobre qué se debe tener en cuenta antes de sacar la primera tarjeta de crédito. Un tema que yo creo que muchos nos hemos cuestionado, especialmente porque los bancos hacen buenas campañas y nos ofrecen tarjetas de crédito sin que lo esperemos. Así que, ¿qué tener en cuenta, Liet, antes de aceptar esa primera tarjeta de crédito? ¿Qué es indispensable revisar?
Bueno, me encanta el tema porque siento que es una decisión como un antes y un después en nuestras finanzas. Y lo primero que hay que entender es esto. Una tarjeta de crédito no es dinero extra, es dinero prestado. Y como todo préstamo, hay que devolverlo. Y si no lo hacemos a tiempo, pues entonces lo devolvemos con intereses. Por eso, hay que hacernos varias preguntas antes para evaluar por qué queremos esta tarjeta. Entonces, uno, ¿por qué la quieres? Antes de cualquier cosa, define cuál es el propósito de esta tarjeta. Si la respuesta es algo como por si acaso, para emergencias, para este viaje, bueno, ten cuidado porque a veces ese por si acaso se convierte en compras por impulso que terminan pesando y mucho. Entonces, lo ideal es usarla con intención, para compras puntuales, para beneficios, y ya vamos a hablar de esto un poquito. Pero número dos, tenemos que conocer bien las condiciones. No te quedes únicamente con lo que dice la publicidad. Revisa cuál es la tasa de interés anual, las penalidades que tiene para pagar tarde, cuáles son esas fechas importantes, si la tarjeta tiene una anualidad, seguros obligatorios, comisiones. Estos son unos detalles que hacen la diferencia entre tener una herramienta útil o quizás una herramienta que no necesitamos todavía. Número tres es el límite de crédito, que este no es tu presupuesto. Y esto es un detalle, uno de los errores más comunes, y es que no se recomienda realmente utilizar el límite completo de nuestras tarjetas. Si el banco, por ponerte un ejemplo, te aprueba una tarjeta de 50 mil pesos, eso no significa que tengas que gastar 50 mil pesos, porque uno, quizás eso no sea lo que reflejen tus gastos. Y número dos, lo recomendable realmente es usar menos del 30% del límite y pagar el total cada mes. Así, tu historial se fortalece sin que caigas en el ciclo de deudas, de sobregiros, porque a veces nos emocionamos, nos pasamos de contentos y quizás nuestro presupuesto para gastos sea tanto, la tarjeta es de mucho más y tener esa flexibilidad, a veces no tener esas riendas en nuestras manos puede descontrolarlos. Y a eso vamos, lleva tú el control, no la tarjeta. Este es el punto número cuatro. Porque las tarjetas, señores, no en sí, o sea, el plástico, el banco, no es el problema. El problema es que a veces sufrimos de usarlas sin llevar control, sin tener registro. Abre una app, una hoja de Excel, en una libreta. Lleva la cuenta de cada compra que haces. Porque a veces, muchas veces, el no sé cuánto debo se convierte en ¿cómo fue que la sobregiré? ¿Cómo fue que gasté tanto? Llega ese estado y nos agarra de sorpresa y no sabemos cómo llegamos ahí porque no estuvimos manteniendo un control. Creo que es un pecado del cual muchos podemos identificarnos, pero por eso es muy bueno tener nuestras finanzas a mano y llevar ese control para que esta herramienta sea un aliado y nunca un problema. Y por eso quiero tocar un tema muy especial dentro de las tarjetas de crédito y es que tienen muchos beneficios porque, les repito, es una herramienta muy útil. Entonces, el tip número 5 es que elijas una tarjeta que se parezca a ti y que vaya acorde a tus necesidades, porque eso es algo que mucha gente pasa por alto y no todas las tarjetas son para todo el mundo. Dígase, hay tarjetas que tienen cashback en gasolina, otras en supermercados, otras que acumulan millas, otras con beneficios en entretenimiento. Entonces, pregúntate, ¿cuál te conviene más? La que se alinee, por supuesto, con tu estilo de vida. Si no viajas mucho, ¿por qué quisieras las millas? O si no tienes auto, ¿por qué quisieras el cashback en gasolina? Sí, o sea, me van teniendo la línea. Si te gusta ir al cine,
Y
si te gusta.
total, tiene que estar bastante relacionada con lo que más te gusta. No es que recibir la otra esté mal, es que si escoges la correcta vas a tener un mayor beneficio.
Exactamente, porque la mejor tarjeta no es la más famosa o la más linda, ni la que te apruebe el más límite, es la que te da esos beneficios reales, porque señores, el que usa una tarjeta bien, ve los beneficios, eso se los tengo por seguro. Y esto, para que tomes la decisión más inteligente, tienes que primero evaluar cómo vives, qué consumes y qué beneficios realmente se alinean a tu estilo de vida y a tus necesidades. Me
Oye, un
van de...
paréntesis. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, la mía son las millas, sí.
La mía también es la de las millas.
Totalmente. Entonces,
Muy bien.
las tarjetas no es algo malo, al contrario, o sea, puede ayudarte a construir un historial, acceder a oportunidades, recibir beneficios. O sea, yo tengo una mamá de mi mejor amiga, ni les cuento todo lo que, o sea, una locura todos los beneficios que le saca. Y la verdad es que la clave está en saber lo que quieres, entender las condiciones, llevar un control y elegir una tarjeta que tenga sentido para ti. Porque esto es una herramienta, no es una trampa, nada que ver. Entonces, hazte esas preguntas, toma todo esto en cuenta y te aseguro de que vas a tomar una decisión muy, muy, muy alineada a tus propósitos.
Es que la tarjeta es como cualquier herramienta, Lieto. Depende cómo la usemos. ¿Un
Totalmente.
martillo es bueno o es malo? Bueno, depende. Si usted lo usa de manera adecuada, es una herramienta fabulosa. Si usted la usa para ponerse en la cabeza a su vecino, pues va a tener problemas con seguridad. Así que, señores, a utilizar esta herramienta financiera que es tan útil, tan poderosa a nuestro favor. Como dice Liet, encuentren la tarjeta más apropiada para ustedes y no se olviden de la mejor manera de administrarla. Gastos innecesarios no van allí, solo se gasta lo que se tiene en la cuenta para pagar posteriormente. Recordemos que si pagamos la tarjeta de crédito el 100% a una cuota o digamos enseguida, al corte del mes, No se nos cobra ningún tipo de interés. Así que es fabuloso porque nos da los beneficios, nos da las millas, nos da la seguridad, nos da realmente el acceso y la tranquilidad de no tener que llevar dinero en efectivo. Nos da muchos beneficios. Gracias, Led, por esta intervención que hiciste.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Por favor, esta noche saquen un papelito o no olviden esta frase, traten de memorizarla o por lo menos el mensaje principal. Nos la envía el señor Benjamin Franklin y dice lo siguiente, escuchen bien, muy aplicable a las finanzas. Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado. ¿Qué te parece, Liet?
No, genial, porque el verdadero progreso, Santiago, no llega en los momentos aislados, en los momentos especiales, o sea, llega en el compromiso diario de cada uno. Entonces, el crecimiento y la perseverancia son las bases para cualquier éxito. Yo quiero que recuerden, buenas noches, que el cambio está en lo que hacemos todos los días.
Me encanta eso. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.